Hola, buenas tardes, Cara. Bienvenida. Damos un minuto y comenzamos, ¿de acuerdo? Buenas tardes, María Lourdes Formanti. Bien, vamos a comenzar. Ya han pasado 2 minutos de las 5 y debemos comenzar. Bien, buenas tardes, Gara y María Lourdes, y a los que se van a incorporar más tarde. Deciros que hoy vamos a comentar este tema cuerpo 3, la piel social, que tenemos aquí en pantalla, y mañana, día 13, habréis recibido información de que adelanto la clase que correspondería el martes próximo, día 19, pues las adelantamos a mañana, miércoles 13, con lo cual mañana finalizamos este trimestre previo a la Semana Santa, ¿de acuerdo? Así que mañana nos veremos aquí en la misma hora y comentaremos el tema siguiente. Se ha incorporado Jorge Acosta, bienvenido. De acuerdo, ya nos vemos hoy y nos vemos mañana. Mañana con cuerpo 4. Gara, Jorge, María Lourdes y María Rosario Garzón. Buenas tardes. Vamos a comentar cuerpo 3, la piel social. ¿De acuerdo? Avanzamos. Os pongo aquí en pantalla los epígrafes que están incluidos en este tema. Vamos a hablar de iniciación, de los ritos de paso en perspectiva universalista, los ritos de paso en contexto, es decir, en etnografía de campo, y nos vamos a introducir de lleno en el mundo de la circuncisión judía, la aborigen, la femenina. Luego vamos a dar el salto a la piel, donde labramos lo que queremos decir en nuestro cuerpo, y uno de estos ejemplos etnográficos es el tatuaje carcelario. tatuaje primitivo también. Y luego vemos cómo la piel se convierte en una piel social y al mismo tiempo, y por lo tanto, también en una piel contestataria, en una piel antisocial. Comenzamos. Estamos ahora Francisca Valero. Buenas tardes. Gara, Jorge Acosta, María Lourdes, María Rosario Garzón. Somos 5 y conmigo 6. Buenas tardes y comenzamos. Hablamos de iniciación. Estamos en la página 99-100. Decir que este tema que vamos a comentar hoy es la segunda parte, ¿de acuerdo? Del tema 2, la emergencia del cuerpo como tema. Las pasadas semanas dimos cuerpo 2 y ahora vamos a dar cuerpo 3. Los dos están incluidos en el tema 2, que va de la página 75 a la 165. Bien, dicho lo cual, meramente anecdótico, nos introducimos ya en la piel social. La iniciación. Iniciaciones. Iniciaciones es introducirnos en mundos. Los ritos iniciáticos, ¿verdad? Y ahora nos pone, para empezar, de golpe, un texto de La Fontaine, 1985, trabajo de campo, iniciaciones de los Jisu, un pueblo de las montañas de Uganda, en África, que practica la iniciación con ambos sexos, mediante la circuncisión masculina y la clitoridectomía femenina. Los Jisu, Uganda, África Central. Rito de iniciación, de entrar a formar parte de un ente social, ser hombre, ser mujer en una comunidad, mediante la circuncisión masculina y la clitoridectomía femenina. Lean la cita de la página 99 de Le Fontaine. Una iniciación es un ritual previo a la circuncisión masculina. Y hay sustancias operantes que tienen valor simbólico, que operan. El barro, el quimo, la levadura. En este ritual de circuncisión, lo que se hace es embadurnar el cuerpo con elementos que transforman, elementos estructurantes, que producen una transformación activa. Y todas estas sustancias operantes son aplicadas por un adulto que tiene autoridad sobre el iniciando. Este es un poco el contexto. Lo que yo pido es que seamos capaces de trasladar este ritual de Uganda a rituales en nuestras sociedades actuales y ver cómo hay una persona que dirige el rito, que tiene autoridad sobre el iniciando que quiere entrar en una comunidad, en una secta, en una cofradía, en una asociación. La iniciación, entonces, tenemos que entenderla como un acontecimiento social. El cuerpo y la piel de los novicios, esta es importante esta palabra, ténganla ya en cuenta en su arsenal, de los novicios, los nuevos, los iniciandos, ¿verdad? Las novicias, pues opera esta iniciación sobre el cuerpo y la piel de ellos, de estos iniciandos. El elemento a transformar es la piel, y por lo tanto supone un rito de paso. El cuerpo y la piel son ahora los focos de interés sobre los que se va a trabajar para transformar a un ser e introducirlo en un nuevo mundo. La circuncisión es una transformación social, corporal, que opera sobre la piel, evidentemente, sobre el cuerpo. Y hay ritos de iniciación Esta iniciación que se ponen en marcha para acceder a un grupo, como decía antes. Vamos a trasladar este mundo de Uganda a nuestras sociedades actuales, ¿vale? Para tenerlo en la cercanía. Esta rito de iniciación es acceder a un grupo. Y hay muchos ritos, los ritos de pubertad. Los ritos que hay en muchas sociedades, que es presentar a una chica en sociedad, y hay una fiesta de sociedad. Es un fenómeno biológico, el rito de iniciación, sobre todo en la circuncisión, diferenciados en varones y en mujeres. Y muchas veces tienen distintos tempos, esto es intercultural, relativo a cada cultura. Cada cultura establece en qué momento un chico o una chica deben de ingresar, deben ser iniciados. Esto ya es relativismo cultural. Y muchas veces son ritos individuales o ritos grupales, de todo el grupo generacional, ¿no? Como en muchos pueblos de Castilla, las quintas, ¿verdad? Los que cumplen 18 años celebran su fiesta de quintas. Por tanto, son ritos de entrada a la vida. Ritos de iniciación son ritos de entrada a la vida. A la vida social y a la vida colectiva. A la sociedad donde estamos viviendo. Mediante los cuales el individuo se incorpora el cuerpo, entra a la vida social. Veamos ahora los ritos de paso en perspectiva universalista. Estoy ahora en la página 101. Ritos de paso en perspectiva universalista. Ahí se han detectado los trabajos de campo que se han llevado a cabo sobre esta faceta del simbolismo. Han detectado que hay ritos de iniciación para, por ejemplo, la entrada a un ciclo de la vida, en la madurez, la admisión de miembros en sociedades secretas o en grupos, y esto lo han llevado a cabo investigadores como James Fraser, al que ya hemos citado varias veces, el autor de La Rama Dorada, Arnold Van Jenner, autor de Los Ritos de Paso, Mircea Eliade, Lo Sagrado y Lo Profano, Bloch, por ejemplo. Estos son los investigadores que han trabajado este mundo de la iniciación, del entrar en sociedades. ¿Cuáles son los rasgos presumidos de estos ritos de iniciación? Lo tenemos en la página 101. Dice nuestro autor, Honorio Velasco, vinculación definida, vincular y definitiva para siempre con el grupo. Esto se lleva a cabo por medio de juramentos. Jurar ante un libro, como por ejemplo en una cofradía. En sociedad, la mano delante, yo juro, me vinculo, lo hago público. En estos ritos de iniciación muchas veces se escenifican la muerte de lo que era, y el renacimiento ahora que voy a entrar en un mundo nuevo. Renazco mediante pruebas físicas, psíquicas, a veces dejan marcas corporales indelebles, lo que se llaman ordalías. También en los ritos de iniciación muchas veces el maestro transmite conocimiento esotérico, perdón. Estoy en tutorial, Miguel. Transmite conocimiento esotérico. La persona que dirige el rito está transmitiendo un conocimiento esotérico oculto, arcano, al iniciando. También cuando se entra en estos ritos, la persona que entra está empezando a adquirir cierto estatus que antes no tenía, cierto poder que antes no detentaba, ostentaba. Y está adquiriendo, cuando alcanza ese estatus, este rito, y lo consolida, cierta capacidad de influir sobre otras personas, de transformar el mundo con un poder exclusivo. Todo esto parece que es lo que adquiere el iniciando cuando ha pasado este rito. Hay datos de la etnografía comparativa que no se dan en todas las sociedades. La etnografía comparativa dice que todos estos ritos no están presentes en todas las sociedades, unas sí, otras no. Si nos situamos en la visión de Arnold Van Jenner, el autor de Los Ritos de Paso, como sabéis, libro que os recomiendo en su lectura, Arnold Balmine, hay varios, en las páginas 101 y 102 lo tenemos. Arnold Balmine, ya lo es, posiblemente ya esto lo conozcáis de otras asignaturas, pero vamos a refrescarlo. Arnold Balmine, en Los Ritos de Paso, habla de que hay tres fases, tres etapas, tres pasos, tres estadios, ¿verdad?, en el tránsito, en el tiempo de los ritos de paso. Un primer estadio básico es el limen, el umbral, la puerta. Es un lugar, un estado, un periodo de tiempo. Luego entran los ritos de iniciación, que son los ritos de acceso a la vida social, con varias funciones al mismo tiempo. Este esquema de los ritos de paso de Arnold Balmine, obra que publica en 1909, es un autor belga, Arnold Balmine, 1909, lo tenéis en la página 102 y 103, el esquema de los ritos de paso. Os recomiendo que lo leáis. Hay tres fases básicas. Separación del iniciando, se le separa de su mundo para que entre en el límite, en el umbral. Margen, ni lo que fue, ni lo que va a ser, estado, digamos, transitorio. Y finalmente, la agregación. Se agrega a una nueva comunidad. Este es el esquema básico de los ritos de paso, cuya lectura os recomiendo que leáis. Lo tenéis en una cita del propio Balmine, de 1909. Ya tiene pues 115 años. También hablamos ahora este epígrafe de Mary Douglas, una autora que ya conocemos, ¿verdad? Por ese peligro, entre otros. Mary Douglas, 1973, se hace eco de cuerpo, el cuerpo y la sociedad. Ahora relaciona lo que hacemos con el cuerpo y lo que eso tiene como repercusión en la sociedad. Ella habla de que la experiencia de lo físico en nuestro cuerpo y de lo social afecta a la ideología. Nuestro control corporal es un control social, con consecuencias políticas y con consecuencias teológicas. Ella habla de una metáfora que es el cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo es lo que hacemos con la sociedad. De tal manera que nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo social. Un cuerpo social. Víctor Tarnet, 1967, habla de polo sensorial, el polo emocional y el polo ideológico, donde está la imagen y el discurso social. Lean la cita de la página 104 de Víctor Tarnet en este sentido. Hay asociación entre vínculo social y conocimiento. La garantía de veracidad de lo que está sucediendo con el iniciando del conocimiento transmitido, esa garantía es el mantenimiento y la solidez de los lazos sociales con su comunidad. No obstante, hay distintas visiones del cuerpo en Mary Douglas, que lo ve como más fisiológico, ¿verdad?, con sus metáforas, límites, aperturas y cierres, y Víctor Tarnet, que habla de fluidos corporales. Hay distintos tratamientos del cuerpo social, con muchos rasgos de excepcionalidad, incluso de violencia. Esto lo ha puesto de manifiesto la etnografía, los trabajos de campo. Están cuerpo, circuncisión, ablación del clítoris, cortes en la piel, derramamiento de sangre, ayunos, esfuerzos extenuantes, etc. Todo esto nos lleva a que lo que hacemos muchas veces es, con el cuerpo, cuando lo tratamos de esta manera tan intensa, es demostraciones de disciplina ante la sociedad, autocontrol ante la sociedad, fortaleza, valentía, dominio de nosotros sobre el cuerpo, sumisión, confianza, adhesión a grupos, creencias. Todo esto forma parte de estos ritos de iniciación, de rituales sobre el cuerpo y la piel sociales. Por lo tanto, rituales culturales, dentro de un sistema de significados compartidos, dentro de una comunidad. Por lo tanto, los ritos de paso son mecanismos al servicio de la continuidad de esa comunidad, que se perpetúa, del restablecimiento de lazos sociales, los juramentos. Mercé Eliade, autor que les recomiendo que tengan en cuenta, habla de las iniciaciones en un esquema biológico. El ciclo de la vida. Morir y renacer. El eterno retorno. Eterno retorno. Muero en el sentido de una persona y renazco como otro dentro de una nueva sociedad que me acoge a través del rito. Vean el cuadro de la página 106, 107, la inserción de los ritos de paso en los sistemas rituales. Este, así no se cita el autor, posiblemente sea una recensión del equipo docente. La inserción de los ritos de paso en los sistemas rituales. De ahí tienen muchas citas de ciclo festivo de rituales. Yo creo que es una introducción que ha hecho el equipo docente, de ahí que no haya autor. Veamos ahora los ritos de iniciación en contexto. Los ritos de iniciación en contexto. Esto, el contexto, no es más ni menos que aportar ahora la experiencia de la etnografía, el trabajo de campo. Conocimiento del contexto, más que hasta ahora hemos hablado del rito en perspectiva universal. Pero ahora el contexto es descender y analizar cómo se desarrollan estos ritos en determinadas sociedades, en determinadas culturas. La primera exposición que se nos hace son rituales de iniciación masculina en Nueva Guinea, vamos a Australia, página 108-109. Aquí se nos cita el análisis de Kissing, en un trabajo de campo en los años 82 y regreso en el año 98. Aquí nos habla de ritos de iniciación, de pubertad, de integración, cultos masculinos, cultos femeninos, ritos de paso. Entendiendo lo masculino y lo femenino en términos fisiológicos, cuerpo y cosmológicos, ¿vale? Las sustancias corporales que operan en este ritual, sustancias que son operantes, que tienen capacidad de transformar, son la sangre y el semen. Se han analizado aquí cultos masculinos entre los Zambia, una etnia de Papúa Nueva Guinea, y aquí se ha analizado la conducta homosexual asociada al simbolismo de las flautas, como tenemos en las páginas 110 y 111, un trabajo de Hell de 1982, las flautas rituales. Por lo tanto, el cuerpo, de todos estos análisis, se deduce que el cuerpo es materia de tratamiento ritual y vale para crear hombres. El trabajo que se hace con el cuerpo no tiene otro objetivo de crear hombres. También se pueden ver los ritos de iniciación femenina y los movimientos feministas con un cambio de perspectiva. Esto es muy interesante. El cuerpo y los ritos de iniciación femenina y los movimientos feministas. Que tienen que ver con la construcción del cuerpo. La construcción del cuerpo. Hay estudios transculturales de inspiración psicoanalítica que han trabajado la relación madres-hijos-varones y sus interpretaciones. Está en la página 114 la interpretación de Strasser, de 1988, sobre deconstrucción de un cuerpo, reconstrucción y, por lo tanto, renacimiento. Hay ritos de iniciación masculina y femenina en los que opera la manipulación ritual del cuerpo. Ya hemos dicho antes, pruebas físicas, escarificación, circuncisión, infibulación, preparación de novicios, de novicias para la vida adulta, que reciben signos permanentes del cambio de estatus en la piel. En Melanesia hay otras dimensiones ligadas a nociones culturales de sexualidad, belleza y poder, tal como se han visto hace años en trabajos de campo. Hoy día posiblemente todo esto haya cambiado, ¿eh? Pero Strasser habla de que los rituales de iniciación como identificación con el género, masculino, femenino, con procesos de transformación que operan en novicios, en novicias, que son ellos culturalmente reconstruidos, reconstruidas. Estos rituales de iniciación hacen que estos novicios, novicias renazcan. Dejan de ser seres andróginos. Y ahora ya tienen sexo sexualmente activo y conocido. Con lo cual están listos para formar parte de la comunidad y perpetuarla mediante la generación de nuevos seres. Hasta entonces eran andróginos. Y cuando han sido ritualizados, ya pasan a ser hombres o mujeres sexualmente activos socialmente y reconocidos. Son aspectos o momentos del ciclo de vida cargados de simbolismos y sujetos a rituales. Por ejemplo, la primera menstruación, que implica un lavado del cuerpo, porque ha habido una especie de... se ha manchado, hay que lavarlo, esa primera menstruación. Reforzar el atractivo sexual, buena salud, magia amorosa, otro momento de simbolismo. Embarazos masculinos, ojo, fertilidad y procreación. Viudedad, también, sujeto a ritual, una menopausia simbólica, y hay que hacer un rito para darle una nueva identidad sexual a la viuda, que le va a dotar de una libertad para volver a casarse y entrar en el ciclo de mujeres casaderas de esa sociedad. De alguna manera ha superado la menopausia simbólica. Y sobre todo, otros momentos del ciclo cargados de simbolismo y están sujetos a ritual, pues son el nacimiento, en las culturas cristianas el bautismo, el crecimiento, la adultez, la maduración, el ser maduro, el renacimiento, el bien. En definitiva, como para cerrar este epígrafe, dice nuestro texto que es sobre la piel, sobre el cuerpo, se opera la transformación individual y social del individuo para la regeneración de la sociedad. Es un carácter sistemático del tratamiento ritual del cuerpo, en el sentido de que se construye construcción del cuerpo para ajustarlo a las demandas sociales. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Cómo entenderlo? ¿Como una mutilación? ¿Como un acceso a la madurez? ¿Como un ingreso en la comunidad social? Vamos a hablar ahora de la circuncisión. Hemos hablado antes de las flautas rituales de los zambias. Aquí están los guardianes de las flautas, en una especie de templo. Y esta es la cultura zambia, de Papúa Nueva Guinea. Vamos a ver ahora la circuncisión. Es el ejemplo máximo del cuerpo como objeto de ritual social, focalizándolo en una zona específica, ¿verdad? Masculina. La circuncisión está presente en la historia de las sociedades romanas, en los pueblos endogermánicos, ya existían los mongoles, pueblos juránicos, aborígenes australianos en Egipto. La cuestión es preguntarnos, ¿cuál era el objeto? Purificación, higiene, estatus político, militar, comercial. Parece que es una especie de algo nuevo que mejora a la persona. Tipos de circuncisión, pues la circuncisión judía ya prescrita en el Génesis, como lo tenemos en la página 119, la alianza, ¿verdad? De Dios, la alianza del pueblo elegido con Dios, y también el acceso a la fertilidad. Parece ser que eso es lo que se deduce del Génesis, símbolo de la alianza con Dios y de la fertilidad. Y hay consecuencias sociales de la no circuncisión. Se queda uno fuera del sistema. No es admitido. Hay evolución e interpretación rabínica. Ahora nos vamos al mundo del judaico, ¿verdad? Evolución e interpretación rabínica de la circuncisión en el mundo judío. La milá, que es el simple corte de un trozo del prepucio, o el periá, mucho más radical, el corte total del prepucio. Aquí lo importante es la sangre como elemento relevante, símbolo de la salvación, con una interpretación religiosa de los sabios. En cambio, la sangre femenina es contaminante. Todo esto está lleno de interpretaciones místico-religiosas. La sangre produce un trauma, debilitación del órgano, reduce el placer, pero promueve y facilita la espiritualidad. Las tres etapas de la circuncisión judía son el Shituk, el Periah y el Mesizah, con el valor simbólico de la silla de Elías, que conecta el ritual de la circuncisión con el pasado profético y con el futuro mesiánico de Israel. Estamos hablando en clave hebrea, ¿vale? Judía. También tiene la faceta social. El valor de la circuncisión después se ve refrendado en la fiesta, en la diversión que perpetúa la cohesión social de las comunidades que la practican. Esto en cuanto a la circuncisión judía, pero hay otro análisis de la circuncisión aborigen. ¿Eh? Ahora son básicos los estudios de Emil Durkheim en esa obra que ya hemos citado varias veces, como es Las formas elementales de la vida religiosa. Un estudio que yo les recomiendo que lean. ¿Eh? Emil Durkheim, antropólogo francés, sociólogo. También otro autor aquí citado es Mircea Eliade. Iniciaciones místicas. Todos son informes etnográficos de mediados del siglo XX. Informes etnográficos. Ya sabemos que ni Durkheim ni Mircea Eliade fueron al campo a hacer trabajo. ¿De acuerdo? Pero recibieron informes etnográficos de mediados del siglo XX, donde se informaban esos informantes no antropólogos, no etnógrafos, pero bueno, que estaban ahí mandando informes, prohibiciones por riesgo de salud, y se asumía un primitivismo. Y está claro que estos informes, que no eran solventes, enturbiaban las interpretaciones. No habían auténticos antropólogos, antropólogas, que hicieran trabajo de campo con una visión un poco más científica, antropológica, de estas cuestiones. Por lo tanto, se atribuían como cuestiones primitivas, costumbres primitivas, y todo eso enturbiaba las interpretaciones. Va a ser los años 60, Stalin, por ejemplo, entre los burimbatas, hace un trabajo de campo, y habla del rito menor. Y Stalin ya cuestiona el sentido de la religiosidad primitiva que vio Durkheim. Vean el desarrollo del rito en las páginas 123 y 126. Vemos aquí una clara estructura de los ritos de paso. Segregación, liminalidad y reagregación. La posible interpretación es que significan un conflicto entre dos mitades patrilineales. Esto ya tiene mucho más sentido antropológico. Esta cuestión es significar un conflicto entre dos mitades patrilineales, con lo cual nos vamos aquí al parentesco. Otra interpretación, construcción de un hombre como contraste con la constitución natural de la mujer. La mujer se constituye en el momento que menstrua. Y nosotros, como el hombre, ¿cómo se constituye? ¿Cuál es la manifestación externa? Quizás por ahí también haya otra interpretación. Otro objetivo, el tratamiento del cuerpo del novicio y su repercusión del ritual simpatético en el resto del grupo. El novicio se incorpora a la sociedad. Y la sociedad queda incorporada en el novicio. Un ritual simpatético, simpatía entre el individuo, la sociedad y el individuo. Porque son acciones con y sobre el cuerpo. en estos rituales australianos, como tenemos en la página 125. La circuncisión podría implicar hacerse un hombre social, moral, cultural, porque afecta al cuerpo biológico y al cuerpo cultural, al interior físico y el exterior social, a la parte y al todo. De ahí que el cuerpo es la materia para la simbolización, donde opera la simbolización. En este caso de la circuncisión, evidentemente focalizado en el pene. Pero hay otras partes también corporales relacionadas con este ritual, como ha demostrado la etnografía. Por ejemplo, el rociamiento con agua de la boca por zonas del cuerpo. Agua que se expulsa de la boca y se rocía en zonas del cuerpo, con significados asociados. O el tratamiento de la piel, página 129 y 130, que implica a parientes y al novicio, donde se muestra simpatía con el circunciso. El ritual transforma la piel. Evidentemente hay contrastes entre las circuncisiones judías y la de los aborígenes australianos. Se focaliza en una zona y se oculta el resto. Aquí se evidencia cierto sesgo etnográfico que traduce un sesgo cultural. O está todo el cuerpo representado en una única zona. Todo el cuerpo físico y biológico y social está representado en una única zona. Hay simbolización de los procesos. En la circuncisión judía, lo que se simboliza es la alianza del pueblo judío con Dios. Por lo tanto, no es solo fisiológica, es cosmológica, religiosa. En la aborigen se asocian zonas del cuerpo con tipos de parientes. Nos vamos al parentesco, a las mitades patrilineales o matrilineales. Y luego desplazamientos de significados, evidentemente metafóricos. Poda, limpieza, sangre, señal perenne, sexualidad controlada, identidad masculina femenina. Los significados se ritualizan por los rabinos. Evidentemente la incorporación cultural no es algo fijo, sino está sometido a cambio. Es variable, es cambiante y va a depender de quienes controlan en esas sociedades el ritmo. Los que le van a buscar valores simbólicos reactualizados, como decimos. Vayamos ahora a la circuncisión femenina. Aquí tenemos en la judía el ritual de la circuncisión. El chico ha sido circuncidado y uno de los parientes de las personas por él. Y luego la ablación del clítoris, la ablación instrumental en el Islam, las herramientas que se utilizaban, quiero pensar, y no sé si se utilizan hoy día. Vamos entonces a la circuncisión femenina. Focalización en el sexo aún más estricta que en la masculina. Hay una gran amplia extensión geográfica, se ha asociado al Islam, pero los documentos históricos muestran que es anterior. Se practicaba, por ejemplo, en poblaciones cristianas, en judíos falasha, de origen etíope, ahí en el cuerno de África, distintos tipos de circuncisión femenina. La reducción del monte de Venus, la ablación del clítoris, la excisión de labios, labios mayora, menora, suturas, como son la clitoridectomía, la infibulación, la circuncisión faraónica, la reducción del clítoris, la sunna. Hay menor información etnográfica sobre la circuncisión femenina, porque hubo un momento que la etnografía estaba siendo realizada por varones y se tenían datos, información de segunda mano, porque era muy difícil que un varón etnógrafo accediera a datos de un mundo femenino. Era difícil acceder a este ritual femenino, con lo cual quizás se vertieron informaciones etnocéntricas de estas mutilaciones. Si no etnocéntricas, no realmente exactas de qué estaba pasando y qué simbolizaban estas mutilaciones. Van a agregar nuevas interpretaciones a partir de la información etnográfica de antropólogas años 70 y sucesivos, Porque fueron capaces de situarlas en contexto, tuvieron mayor acceso. Tuvieron mayor acceso a lo que llamamos en etnografía los porteros, las porteras, que abren la puerta para investigar. Una mujer antropóloga pues, tuvo mayor facilidad para entrar en el mundo de la mujer de la circuncisión femenina. En ese sentido tenemos explicaciones de Hayes, 1975, y Body, 1982, ambas antropólogas, sobre la circuncisión faraónica o infibulación. La visión de Hayes es más funcionalista, orientada a la incorporación a la vida social. No un rito de paso en sí. Esto lo tenemos en la página 133-134. Ella enfatiza el papel de las abuelas. Es decir, la transformación de una niña virgen. Ya es virgen. Y ya esto es una categoría social. Esa niña que ha sido circuncidada ya está en el mercado de las chicas vírgenes de esa comunidad. Ha adquirido una categoría social. Y eso va en beneficio del honor de la familia y del patrilinaje de cara a un casamiento ventajoso. También control de natalidad en economía de subsistencia. Focalización en una zona. Se desentiende el resto del cuerpo como irrelevante. Esto también pasa con la masculina. Y aquí se trabaja el concepto de virginidad, decencia, honor, dignidad. Son todas categorías sociales orientadas al matrimonio de estas comunidades. Y también al control de la natalidad en ecosistemas limitados. De alguna manera, el control sexual de la mujer por el estatus. Esta es la interpretación de Hayes. La interpretación de Buddy, lo tenemos en la página 134, Buddy aporta mayor complejidad de significado. Para ella la circuncisión faraónica implica limpieza, suavidad, pureza. Lo de la circuncisión es taur, limpieza, purificación. También purificación en el sentido de llevarla al matrimonio. Aquí coincide con Hey, respeto social, feminidad, fertilidad. La circuncisión faraónica se ha conectado con otras ceremonias, por ejemplo con la circuncisión masculina, y se ha visto una complementariedad de ambas, en el sentido de que ambas revelan el sexo masculino y femenino, polarizado, clítoris pene, en distintos lugares de la casa, en los ceremoniales. También se ha conectado con el ritual de la boda, con ceremonias funerarias, una traslación simbólica del útero. Aquí están interesantes los significados de la gula y del hos. Esto es muy interesante. La gula y el hos. Esto lo tenemos en las páginas 134, 135 y 136. El útero, la calabaza y el espacio vallado. Un dato de Bali de 1982. Fertilidad, linajes, grupos sociales, parentesco, cosmología. Gula es cierre, protección, purificación. Fertilidad, el simbolismo del grupo social, del linaje. Son diferentes, como hemos avanzado, las diferencias entre estas explicaciones de Hayes y la de Godin. Sello, espacio cercado, respectivamente. ¿Eh? Es diferente el simbolismo. Una visión sistémica, la de Hayes, y una visión un poco más representacional, la de Buddy. No obstante, ambas, Hayes y Buddy, asumen el paradigma de la incorporación a la sociedad. Sobre la circuncisión femenina como práctica cultural, vean la cita de las páginas 137 y 138. Muy interesante. Es muy interesante este debate. ¿Eh? Estamos en el límite entre el relativismo cultural o la igualdad de la mujer en estas culturas, en sus reivindicaciones sociales. Y hay un debate abierto sobre todo esto, como seguro conocerán. Pasamos ahora a la piel, donde labrar el cuerpo. La piel, con la que nos expresamos. Heridas de la circuncisión. Tanto la femenina como la masculina son heridas simbólicas. El corte del prepucio o la oración son heridas simbólicas. Más bien habría que hablar de sexualidad socializada, donde ha habido dramatización de conflictos y que llegan a ser señas de identidad de los pueblos. Vallenet, del que ya hemos hablado, cree que forman parte de un rito de paso, separación, agregación, incorporación. Como caso también etnográfico, se nos expone aquí la escarificación en Uganda de Nigeria, África. Trabajo de campo de Bern, 1995. El ritual de las muchachas previo al matrimonio, donde se describen las fases del leta, como se llama este ritual. Páginas 140 y 141, donde se pone de manifiesto el enorme simbolismo social de este tratamiento de la piel mediante la escarificación. Se ve aquí que el cuerpo es la arena donde labrar valores sociales. Veanlo en la página 141. Pasamos ahora al tatuaje. Página 142. Tatuaje. Aquí ya tocamos nuestro mundo cotidiano y contemporáneo, actual, aunque esto es una práctica antigua, ¿vale? Tatuaje, con su valor simbólico y social asociado. Y también valores estéticos, de identidad, de memoria personal, colectiva, ¿vale? De recuerdo, sobre todo memoria. La historia, ya la sabemos, de proceder de tatú, ¿verdad? Un rato del capitán Cook, 1769, cuando iba por las islas de Tahití, y él ve todo esto. Pero volvamos la vista atrás, no pensemos que todo es nuevo, ¿verdad? Hay marcas corporales ya en griegos y en romanos, viajeros, marineros, peregrinos en el cristianismo. Por tanto, es una práctica que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que se ha practicado mucho antes de que se descubra este término en el siglo XVIII. Ya esto venía. Hay tipos de tatuajes y hay ejemplos etnográficos. Nuestro manual nos pone como ejemplo el tatuaje carcelario, un trabajo de campo de Sevilla, 1908, muy importante, que tenemos en las páginas 145 y 146. Zonas corporales, motivos de las marcas, por qué marcarse, si son delitos de sangre, motivos religiosos, amorosos, eróticos, recordatorios, mi nombre. Y luego el tatuaje primitivo, con un trabajo de campo sobre los Shan de Myanmar, en Birmania, y otro de Hawái. Esto ya es etnografía. Lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en el caso de Salilla, motivos por los que se hace un interno, un recluso, un tatuaje. Cristo crucificado, cruces y atributos, vírgenes, corazones, mujeres vestidas, mujeres desnudas, tipos sociales como el bandolero, el torero, espadas, puñales, anclas, sirenas, un sol, una luna, animales, iniciales, fechas, motivos. La piel social, y vamos ya finalizando. Bueno, tienen en la página 150 por qué se tatúan los Shan, la cosmología Shan, o el tatuaje en Hawái. Cerramos ya con la piel social. El estudio etnográfico de Turner, en 1980, son los cayapos del Amazonas y el concepto de piel social. De nuevo, Turner contrasta esto y opina que la piel no es solo naturaleza, sino es cultura. Es una provocación y un campo para la ruptura de normas. Piel y vestido son sociales. La cultura entre esta tribu cayapo penetra en el cuerpo a través de la piel, con marcas físicas y marcas sociales. Y aquí llegamos a la piel antisocial, los primitivos modernos. Los primitivos, que nos tatuamos, pero con un sentido moderno, hasta el punto de que nuestra piel social se convierte en piel antisocial. Con ese adorno del cuerpo, lo que hacemos es comunicar estatus social, actitudes, creencias, deseos, ideales. Nos construimos un nuevo individuo como actor social y como sujeto cultural. Por lo tanto, significados y valores del uso de la piel en esta etnia cayapo, tenemos un resumen en la página 162 al final. Una piel antisocial, cultura de normas, y la importancia del adorno del cuerpo en las culturas. Evidentemente, en todas las culturas adornar el cuerpo, la nuestra también, para trasladar idea de estatus social, creencias, deseos, visibilidad social. En definitiva, construir un nuevo individuo, un nuevo actor social y un nuevo sujeto cultural. Si la piel es social, también lo es antisocial. El significado contemporáneo de la etiqueta primitivos modernos, alteridad, construcción de alternativas a lo social, expresiones antisistema, pero también asimilando las corrientes de moda, con lo cual volvemos a estar dentro del sistema. El uso de la piel dentro del culto al cuerpo contemporáneo. Pues fíjense, uso de la piel dentro del culto al cuerpo contemporáneo. Intervenciones para su modificación. Soporte básico de la identidad, de la visibilidad. Por lo tanto, la piel en constante reconfiguración. Hay una interpretación de Gell, 1993, lo tenemos en la página 164-165, sobre el tatuaje en Polinesia. Él habla de los neotatuajes contemporáneos, con la eficacia simbólica parecida a la de los rituales. Hablamos aquí de eficacia simbólica. Y se manejan aquí categorías de extrañamiento, marginalidad social, primitivismo, exotismo, y se aclaran las motivaciones. Finaliza este epígrafe y el tema este que estamos hablando con el tatuaje entendido como una resistencia al sistema, al Estado. Vean página 165, el último párrafo. Resistencia a la moral burguesa. Y para ello se escenifica esta resistencia en el cuerpo, como campo, como arena, para el ejercicio del poder, de nuestro poder, y para manifestar la resistencia, nuestra resistencia, como individuo de una sociedad. Y esto ha sido todo sobre este interesantísimo tema tan simbólico. Vamos a pasar ahora a ver más diapositivas. Aquí tenemos el imbalo, el ritual Jisu de la circuncisión en Uganda, África. Posiblemente estos sean los chicos iniciando que van a ser circuncidados. La función del ritual en la mujer africana. Fíjense esto. Vigor, coraje, riqueza y fertilidad. Empoderamiento, que se llama también, ¿verdad? Identidades, protesta, piel social y antisocial. Aquí tenemos a la izquierda, viva el feminismo, ¿no? Saliendo de ahí de una especie como de girasol. O soy gitana y se tacha el no, que es lo que se suele asociar, ¿verdad? Se le deja para, como recuerdo cognitivo, y soy de fiar. Soy gitana y soy de fiar. Tachemos el no, que es lo que hasta ahora se preveía. Aquí tenemos una mujer cayapo de Brasil, tatuada. Un tatuaje carcelario ruso. Aquí una chica vestida con gorro militar, ¿verdad? Colores, los dedos, la otra mano, el antebrazo. Bien, pues con esto finalizamos la sesión de hoy. A ver, estamos Gara, Jorge, Leire, María Lourdes, María Rosario y alguien más que se ha desconectado. ¿Se ha seguido bien la sesión o habéis tenido problemas? ¿Ha ido todo bien? Pues me alegro. Vale, bueno, si habéis podido llegar hasta aquí, vale. Bien, finalizamos esta tutoría de hoy. Mañana, como habréis Adelanto, mañana miércoles 13, adelanto la tutoría del miércoles, del martes 19. ¿Vale? La adelanto a mañana. Con lo cual, volvemos a vernos a la misma hora y vamos a comentar cuerpo 4. El cuerpo como instrumento. ¿De acuerdo? Vale, no os preocupéis, vais a tener la tutoría completa grabada, ¿eh? Como esta de ahora. ¿De acuerdo? No os preocupéis. Mañana vamos a tratar este tema, lo grabaremos y lo tendréis en casa al día siguiente, como siempre. Pues entonces, si no hay nada más, alguna cuestión que queráis comentar, si no, nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por acompañar, estar y estar aquí conmigo. Mejor estar acompañado y bien acompañado que solo. Así que mañana nos vemos. Vale, buenas tardes. Voy a cerrar, ¿eh?